Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 28 de mayo, esta es la información.
Continúan las labores en la carretera que comunica Ciudad Guzmán con El Grullo. Región Sanitaria 06 se prepara en acciones contra el dengue. Realizan foro de innovación, ciencia y tecnología para hacer un análisis de los ecosistemas de innovación. Se titulan más de 200 egresados del Centro Universitario del Sur.
Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Señal Informativa. Iniciamos esta nueva semana, hoy lunes 28 de mayo del 2018. Le saluda al frente de este micrófono Ángel Guzmán. Y comentarle pues que el día de hoy mi compañera Isabel González no estará con nosotros en los micrófonos porque pues en estos momentos ella se traslada al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, donde se realizará la inauguración del encuentro deportivo de institutos tecnológicos. Y antes de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana, recordarle pues que nosotros estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Estamos aquí pues a un lado de esta, a un costado de esta biblioteca, y usted puede escucharnos a través de nuestra frecuencia en el 94.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara. También puede hacerlo a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Nos puede seguir en Radio Universidad CD.Guzmán, desde donde estamos haciendo la transmisión totalmente en vivo de esta emisión de Señal Informativa. Y recordarle también que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Tenemos disponible el 413-3345. Tenemos también nuestra alada sin costo, el 01800-701-3044. A través de las redes sociales, como ya se lo mencionaba, puede escribirnos a través de nuestro Facebook en Radio Universidad CD.Guzmán. También tenemos disponible nuestras cuentas de Twitter, una de ellas arroba SIZapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. También tenemos disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas, de estas redes sociales, puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerlo llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas que quedan a disposición de usted. Recuerde que sus comentarios para nosotros son muy importantes. Y también agradecer esta mañana en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en la producción a Cristina Chaires y en los controles técnicos a César Andrade. Y también, antes de dar inicio, pues recordarle algunas actividades que se estarán llevando a cabo aquí en Zapotlán el Grande, también pues en otros puntos. Y le platico que el 31 31 de mayo, el 1 y 2 de junio, se realizará en la ciudad de Guadalajara el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables. Esta actividad pues está dirigida a la comunidad en general. Invita a la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial del Estado a través del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Si usted desea conocer más información acerca de este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables, puede visitar en Facebook. Busca usted el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables. Allí podrá encontrar toda la información. Recuerde que esta actividad tiene un cupo limitado y es con registro previo. También comentarle que hasta el 9 de julio, pues en este Centro Universitario del Sur se realizará el registro para el examen Ceneval, el cual está dirigido a egresados de este centro universitario. Invita al CUSUR, y si usted desea conocer más información acerca de este registro para el examen Ceneval, puede visitar la página www.cusur.udg.mx o visitar al 575-2222, extensión 46137. Y también recordarle que el Instituto Nacional Electoral pues continúa con su campaña, su campaña anual intensa 2017-2018, esto con su periodo para reimpresión, mejor dicho, de la credencial para votar. Si usted extravió en estos días su credencial para votar, pues puede acudir a este módulo del INE ubicado en 1 de mayo número 126, interior 47, donde pues podrá solicitar este trámite con el fin de que pueda conservar su credencial para votar, pero también pues pueda participar en la próxima contienda electoral del 1 de julio. Recuerde que no se le hace ninguna modificación a su credencial para votar, se reimprime tal cual con los mismos datos y la misma fotografía que la que usted había extraviado. Y siendo ya esto pues en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, y siendo ya las 9:06, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y damos inicio esta mañana con la información y le platico que continúan las labores en la carretera que comunica el municipio de Zapotlán el Grande con el Grullo, eso desde el crucero de Zapotiltic hasta el municipio de San Gabriel. Así lo explica Juan Manuel Figueroa Barajas, quien es presidente interino de Zapotlán el Grande. Él refiere que con esta rehabilitación también se beneficiará a las delegaciones de Los Depósitos y El Fresnito, así como empresas ubicadas por esta vía carretera. Escuchemos.
No solamente es la carretera y el flujo de gentes que nos visitan desde El Grullo y desde San Gabriel, que es un flujo importante, sino que también pues se ha convertido en una zona pues realmente de flujo vecinal, vamos, el Fresnito y los Depósitos son delegaciones de aquí de la ciudad, además de la gran cantidad de gente que va al Tecnológico y a las empresas que se han ido estableciendo en ese corredor industrial, ¿no?
Agrega el presidente interino de Zapotlán el Grande que ya hay avances a partir del crucero del Tecnológico, en donde será reencarpetamiento. Escuchemos.
Hace unas semanas recibimos la noticia de que estaban por iniciar los trabajos. Hoy ya se puede constatar el avance. Todo lo que es el crucero del Tecnológico se va a reencarpetar totalmente desde el cimiento, o sea, desde base, subbase y carpeta asfáltica.
Y y algunos tramos carreteros, a decir del presidente interino, pues no serán reencarpetados en su totalidad, esto debido a las condiciones en las que se encuentra la carretera, por lo que sumarían un total de 25 kilómetros rehabilitados. Escuchemos lo que comenta Juan Manuel Figueroa, presidente interino de Zapotlán el Grande.
Se hizo un estudio a partir del Tecnológico hacia arriba y se determinó que la carpeta asfáltica no estaba totalmente deteriorada. Se hizo un bacheo aislado, lo que permitió emparejar esa carretera, y encima de esto, que va a servir como subbase, se está colocando ya una capa de creo que 8 centímetros, que es la que nos va a permitir que de originalmente alrededor de 15 kilómetros, esta obra pueda llegar alrededor de los 25 kilómetros desde el crucero del Tecnológico hacia San Gabriel. La meta que tenía la Secretaría era tratar de llegar hasta 4 caminos, hasta el crucero de San Gabriel, pero hay una cantidad de recursos, si no mal recuerdo, son 24 millones de pesos los que está ejerciendo.
Esta obra está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y esperan pues que quede concluida a mediados del mes de junio, esto hasta la delegación de los depósitos. Aquí esta información con respecto pues a estas labores que se realizan en la carretera que comunica al municipio de Zapotlán el Grande con El Grullo, la cual pues está haciendo esta rehabilitación, en el que comentan pues que se beneficiará también a las delegaciones de los depósitos y El Fresnito, así como empresas ubicadas por esta vía carretera. Y continuando con más información, le platico pues que inicia la temporada alta, en el que pues con las lluvias de los días anteriores y la acumulación de cacharros dentro de las casas que sirven pues como nidos para la reproducción de los mosquitos, pues comienza a observarse ya la presencia de estos en la región, pero también en el municipio de Zapotlán el Grande, donde comentan que se corre el riesgo de que un mosquito pues pueda infectarse del virus del dengue y de ahí iniciar ya con el contagio a las personas, donde inicia este ciclo de infección del dengue, por lo que en la región sanitaria número 6 ya están trabajando para que en este año pues tengan menos casos. Así lo da a conocer Julio Alberto Rodríguez Aguilar, quien es coordinador regional de salud pública de la región sanitaria 06.
Estamos empezando, sí, definitivamente con la temporada alta, estamos en el inicio. Obviamente la presencia de las lluvias que tuvimos en días pasados, más la situación de los cacharros acumulados en las casas, que son los nidos, digámoslo así, de los huevecillos del mosquito, y que al humedecerse, al encharcarse el agua, pues eclosionan, es que entonces empezamos a tener la presencia del vector en nuestra región o en nuestras comunidades, y bueno, pues de ahí el riesgo de que algún mosquito se infecte y pues que ese nos ayude a infectar a una persona y de ahí empiece nuevamente el ciclo de infección del dengue. Ese es el punto, estamos ya iniciando y pues estamos con todas las ganas de ayudar a la ciudadanía. Estamos ya trabajando en pro de que tengamos menos casos y pues a darle para ver cómo se nos presenta este año.
Comenta que como región sanitaria pues no han dejado de hacer actividades contra el dengue, las cuales generalmente ya están establecidas en los municipios en los que de manera permanente, en donde pues ya se han dado casos mayores durante temporadas anteriores, como lo es pues la descacharización o la capacitación a las personas sobre el cuidado de su salud, y en esta temporada pues son mayores las actividades que se hacen al respecto, mientras que los municipios que mayores pues casos presentan, estas campañas pues quedan inician desde principios de año, donde pues comienzan con estas labores de descacharización. Escuchemos.
No hemos dejado de realizar actividades en pro del dengue o contra el dengue. Generalmente tenemos unas actividades permanentes en todos los municipios de descacharrización, de capacitación a las personas, de su autocuidado de la salud respecto a este tema. De hecho, en estos tiempos se realizan mayor cantidad de actividades al respecto. Sin embargo, puedo comentarles que en los municipios en los que normalmente tenemos casos en esta región sanitaria, pues prácticamente desde inicio de año empezamos con actividades de descacharrización, de limpieza, tratando de eliminar lo más que se pueda los criaderos para que tengamos menor densidad de mosquitos y por consiguiente esperemos menores casos.
Y tuvimos la oportunidad de platicar también con Francisco Javier Segura Flores, quien es coordinador de vectores de la región sanitaria 06, quien explica algunas de las principales medidas para evitar contraer las enfermedades que transmite el mosquito, como lo es el dengue, zika, chikungunya, y que estos pues no puedan reproducirse. Escuchemos.
Las acciones importantes para no contraer las enfermedades que transmite el mosquito, como es dengue, zika y chikungunya, es que hay que lavar muy bien nuestras pilas, las macetas en las que tenemos plantas acuáticas, lavar cubetas en donde podamos depositar agua para uso corriente, tapar bien los tinacos, tapar esas mismas cubetas donde depositamos agua para almacenaje, taparlas con un plástico para evitar que el mosco llegue y deposite sus huevos. Igual cualquier bote que tengan donde almacenen agua es importante taparlo. Todas estas cubetas, botes y cacharros que no utilizan, voltearlos para que no almacenen agua en el temporal de lluvias. Hay que tirar llantas, hay que tirar todos los trastes que tenemos almacenados en los patios y que no nos sirven y que pueden almacenar agua. Hay que descacharrizarnos.
Recomiendan también el tema del autocuidado, esto para que no les piquen los mosquitos mediante el uso de repelentes y también no exponerse a este tipo de mosquitos por las tardes, en específico en el horario de las 7 de la noche, que es cuando comienza a salir ya este mosquito, que comentan que es cuando sale a buscar su alimento. También pues comentan que en caso de salir a esta hora, pues salir con camisas de manga larga para evitar pues que el mosquito pueda llegar a picar a las personas. Expresa también el coordinador de salud pública de la región sanitaria 06 que ha sido complicado que las personas lleven a cabo estas acciones, quizá porque no han llegado a la conciencia para que puedan entender que esta problemática puede disminuirse con el solo hecho de la limpieza de los espacios, y consideran las personas que con la fumigación o el costalito de abate, lo que nos comentan, pues es suficiente. Escuchemos.
Complicado sí que las personas lo lleven a cabo porque quizás no les hemos llegado a la conciencia en la cual ellos entiendan que este problema se puede disminuir de muchísimo, se puede disminuir mucho con el solo hecho de que ellos tengan limpios sus espacios y que junto con sus vecinos, si encuentran un lote baldío, pues nos apoyen para que también ese esté limpio. Yo creo que con esa acción lograríamos mucho, pero por alguna razón la gente considera que con la fumigación que nosotros damos es suficiente, la gente considera que con el costalito, como ellos le llaman, de abate, es suficiente y no es necesario hacer la limpieza en casa.
Y pues recomiendan a las personas no automedicarse y que ante los primeros síntomas de cualquiera de estas tres enfermedades que pueden identificarse, tienen como síntomas común la fiebre, el dolor articular y detrás de los ojos, pues acudan a las instituciones de salud para que puedan determinar si es o no una de estas tres enfermedades que transmite el mosquito. Nos comentaba el coordinador de salud pública de la región sanitaria que hay personas que ya conocen que no, que personas que ya tuvieron en algún momento dengue y ya conocen cuál es el tratamiento, y pues lo pasan la voz a personas que ya que tienen el dengue, y es por ello que las personas pues también en ocasiones no se acercan, debido a que ya existe pues esta información que corre entre las personas, que es de te curas, el tratamiento es de esta manera. Entonces la persona lo replica, ya no acude al centro de salud, a su institución de salud, y esto pues evita que este caso pues se contabilice dentro de las cifras. Entonces es lo que por lo que piden a las personas que en los primeros síntomas pues acudan a su médico, además de determinar que en ocasiones pueda darse la presencia del llamado dengue hemorrágico, que este pues necesita un mayor cuidado. Aquí esta información con respecto pues a estas acciones que está que ya comienza a implementar la región sanitaria número 6 aquí en Zapotlán el Grande en materia contra el dengue. Y siendo a las 9:19, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa, pero lo invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte tendremos información acerca del Foro de Innovación, Ciencia y Tecnología que se ha realizado para hacer un análisis de los ecosistemas de innovación. En 2 minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. No hay mucho de qué hablar, tenemos un sistema de alta presión sobre la mayor parte del país. Esto ocasiona tiempo estable y sobre todo temperaturas bastante cálidas. Algunas lluvias que se van a estar al sur del territorio. Sin duda la tormenta subtropical Alberto, bueno, ya se ha alejado, no nos está afectando absolutamente ya nada para el país. Aquí, en lo que es Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció medio nublado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde sol y nubes, el viento dominante soplará del este, alguna racha ocasional en la tarde, el tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:14 y se pone a las 20:27. Si usted va a salir a la ciudad de Guadalajara o si va a ir hacia lo que es los Altos de Jalisco, tome sus precauciones, ya que las temperaturas en estas regiones estarán bastante altas, arriba de los 34, 35 grados. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana saludamos a José J. Cárdenas, quien nos escucha a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Gracias por escucharnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Y nosotros continuamos con más información, y le platico que realizan foro con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esto pues con la finalidad de hacer un análisis de los ecosistemas de innovación existentes en el estado de Jalisco. En este foro, a decir de Ricardo Arechávala Vargas, director del Instituto para la Innovación y la Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad de Guadalajara, pues asisten diferentes actores como empresarios, emprendedores, investigadores y personal conocedor del desarrollo económico del lugar. Escuchemos.
Consiste en primero invitar a participar a diferentes actores que son importantes en un ecosistema que son los empresarios, los emprendedores, los investigadores, los directivos de promoción económica de los municipios, directivos de vinculación de las universidades, en fin, muchos actores, que es importante que se ha visto en todo el mundo que es importante que trabajen en conjunto para desarrollar las capacidades de innovación y tecnología en cada región.
Algo que destaca el director del Instituto del Instituto para la Innovación y la Tecnología es la iniciativa de un centro de valor agregado con el cual se podrían aprovechar todas las propiedades de lo que aquí se produce. Escuchemos.
Realmente una sorpresa muy interesante el ver que hay proyectos como el de un centro de valor agregado, por ejemplo, porque es precisamente el tipo de proyectos que conjuntan a varios de los actores y crean una infraestructura en la que muchos emprendedores pueden llegar a generar empresas de base tecnológica, emprendedores hombres y mujeres. Entonces, esto es muy interesante. También en una mención muy rápida me he enterado de otros proyectos que hay también de infraestructura, de laboratorios, de centros de investigación que se están creando y también de la dinámica que hay de parte de los productores, donde están muy interesados precisamente en ver cómo pueden ayudar las instituciones universitarias, centros de investigación, etcétera, para desarrollar la tecnología que necesitan para competir.
Y con esto menciona Arechávala Vargas que habría la competencia a nivel internacional y califica como acertado el trabajar en conjunto con las diferentes estancias involucradas. Escuchemos.
Es importante por el hecho de que los productores y los empresarios, por ejemplo, muchas veces no pueden tener los recursos suficientes por sí mismos para tener posibilidades de competir a nivel internacional. Por ejemplo, un emprendedor puede no tener la tecnología para extraer estos principios activos de los berries. Se necesitan centros de investigación que lo apoyen, se necesita gente que financie los proyectos, se necesita política pública adecuada para estos proyectos, etcétera. Entonces, este conjuntar a los diferentes actores del ecosistema es fundamental. En otras regiones del mundo se ha visto que es indispensable lograr que trabajen en proyectos conjuntos, proyectos colectivos.
Y una vez terminado este foro, pues entregarán el diagnóstico a esta región en el campo de innovación, la tecnología y emprendimiento. Pues aquí esta información con respecto a este foro en el que buscan pues hacer un análisis de los ecosistemas de innovación existentes en el estado de Jalisco. Y es momento de hacer una nueva pausa aquí en Señal Informativa, pero antes de irnos al corte, le saludamos esta mañana también a Gloria Ampelia, animadora Jafra. Ella pues nos comenta a través de nuestra plataforma en Facebook Live cómo me gustaría vivir en Ciudad Guzmán, me encanta su pueblo. Agradecemos a Gloria Ampelia por escucharnos a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Deseamos que tenga un excelente día. Y nosotros vamos a una nueva pausa aquí en Señal Informativo y lo invitamos a que se quede con nosotros porque en un momento tendremos una entrevista con el CIECAI de este Centro Universitario del Sur. En dos minutos regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal directa.
Y estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana tenemos en la cabina de Radio Universidad a Orlando Rodríguez y a Jonathan Rivera. Ellos vienen del Centro de Incubación en Emprendurismo, Incubación Consultoría, Asesoría e Innovación, el CIECAI. Buenos días y bienvenidos.
Hola, buen día.
Muy bien, pues el día de hoy nos gustaría que nos platicaran, que iniciáramos platicando, ¿qué es el CIECAI?
Pues bueno, el CIECAI es el Centro de Investigación en Emprendurismo de aquí del Centro Universitario y abarcamos varias áreas de fomento al emprendurismo, ya sea en incubación, incubar proyectos emprendedores, en consultoría, apoyar a los empresarios de la región, en la cuestión de Enactus, el emprendedurismo social, y cursos y talleres, fomentar y apoyar a los emprendedores a desarrollar sus habilidades.
Muy bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué busca este espacio de investigación en materia de emprendedurismo, incubación, consultoría, asesoría e innovación?
Bien, pues uno de nuestros primeros objetivos, la cuestión del CIECAI, es desarrollar la cuestión de
la región sur de Jalisco a que impulse estos proyectos, ya sea de manera inicial o fortalecer los que ya están establecidos, ¿no? Para hacer de la zona más competitiva ante las demás que se encuentran en el estado de Jalisco.
Muy bien. Sabemos pues que no solo este espacio es para los estudiantes de este Centro Universitario del Sur que ya han egresado, que están por egresar, también tiene un impacto dentro de la comunidad en general.
Sí, va dirigido para público en general, como ahorita lo mencionaba, principalmente a los emprendedores que salen de las diferentes escuelas. Somos una ciudad estudiantil, pero también fortalecer los negocios o las empresas que ya están establecidas en la región y darles ese auge para que puedan expandirse más, ¿no? Desarrollarse más, desde las cuestiones más íntimas de la empresa hasta las cuestiones más globales.
¿Ha sido difícil que los estudiantes puedan acercarse a este tipo de espacios?
Sí, la verdad que sí, es complejo porque estamos hablando de crear empresas, ¿no? Entonces, de inicio no es sencillo, requiere financiamiento, requiere ganas y requiere capacidades intelectuales que deben tener los chicos. Entonces, no ha sido sencillo, es el reto que tenemos. La verdad es que cada vez tenemos más jóvenes del centro universitario que están incubando proyectos, más jóvenes que se acercan a la incubadora, piden información, y la verdad de 10 que van, podemos decir que sí metemos incubar a 7, que sí es un número grande.
Muy bien. Hablando, platicábamos antes de entrar al aire con esta entrevista, pues nos comentaban que ya son cerca de 4 años de la presencia del CIECAI en este centro universitario. ¿Cómo ha sido el impacto de este espacio?
Bueno, en cuestión de desarrollo de emprendedores, el impacto se ve en las aulas, en cada vez hay más materias fomentando el emprendedurismo y cada vez hay más chicos, como te digo, que los proyectos que están haciendo en las aulas los llevan a cabo. Eso de manera interna del centro universitario. Pero fuera hemos consultado a más de 60 empresas del municipio. Entonces es el impacto que está dando el CIECAI hoy en día.
Además, han generado esta vinculación tanto con los estudiantes como con el empresariado. Tengo entendido, hace unos días realizaron precisamente un foro con empresarios.
Sí, efectivamente, el día 16 realizamos el foro empresarial de CUSUR, donde invitamos a empresarios de la región a contar en su caso de éxito y tuvimos una muy buena respuesta de los chicos. Los chicos se mostraron interesados, asistieron al evento, estuvieron haciendo una gran cantidad de preguntas a directamente los empresarios y se generó ese vínculo, ¿no? Muchos empresarios decían, claro que hay trabajo, ocupo chicos de estas áreas que puedan hacer esto o aquello, y los chicos levantaban la mano y congeniaban con ellos. O sea, fue un diálogo bastante interesante.
Que eso es parte de los proyectos que realizan en CIECAI.
Exactamente.
Sí. Ahorita que hablabas de la cuestión del impacto, aparte de las empresas, nosotros también trabajamos con comunidades de la región sur de Jalisco y sureste. Hemos trabajado en diferentes municipios, Tizapán el Alto, Tecalitlán, donde nosotros vamos a estas comunidades, principalmente comunidades con vulnerabilidad social, y desarrollamos proyectos productivos también para el desarrollo de esas mismas comunidades, ¿no? La obtención de recursos para ellos y aprovechar los recursos naturales con los que cuenten.
Muy bien. Hablando, nos gustaría que nos platicaran acerca de estos proyectos específicos que están realizando actualmente dentro del CIECAI.
Muy bien, pues en la actualidad nosotros estamos desarrollando un proyecto que es de producción de cápsulas, tés de moringa, y también otro proyecto, el proyecto Atlas, que va dirigido a la cuestión de un sistema para la sustentabilidad de huertos. Estos proyectos ahorita se están desarrollando en Tecalitlán y aquí cerca en Atequizayán. Llevan algo de desarrollo, durante todo el año se ha trabajado en ellos y esperamos también pues que siga el proyecto como otros proyectos con los que ya hemos trabajado, como ha sido Prosur en la cuestión del desarrollo de hongos setas, la producción de nopal, en el proyecto Nopalcin. Hemos tenido proyectos que van desde la cuestión también en la crianza de godornices en diferentes campos, aprovechando principalmente la región que tiene muchísimos recursos naturales y que las personas que lo venden a un costo muy bajo, pues sepan cómo darle ese valor agregado y desarrollar así sus empresas, ¿no? Sus negocios.
¿Ese tipo de proyectos entonces los trabajan con la comunidad?
Principalmente con las comunidades. Aparte de la cuestión empresarial, como ahorita te veníamos contando, y la cuestión emprendedora estudiantil, también vamos a las comunidades con vulnerabilidad para el desarrollo de proyectos. Hacemos un trabajo global en el sentido de que abarcamos los diferentes campos del emprendimiento, ¿no?
¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha notado usted la respuesta precisamente de estas comunidades donde ya han trabajado en cuestión a estos proyectos?
La respuesta en la cuestión de las comunidades ha sido diferente a la cuestión estudiantil. De hecho, gracias a estos medios como Radio Universidad y diferentes medios de difusión, las mismas personas se acercan a nosotros y nos piden los proyectos, ¿no? Nos dicen, oye, nos interesó el proyecto que estaban desarrollando, o les escuché hablando de tal proyecto, ¿no? ¿Cómo le hago para entrar? Y así es como se hacen los vínculos y hemos llegado también a esas comunidades.
Muy bien. ¿A qué se deberá precisamente esta diferencia que tú nos comentas entre la respuesta de los estudiantes y la respuesta de la comunidad?
Te puedo hablar desde mi perspectiva, y desde mi perspectiva yo veo que la cuestión en la cosa de los estudiantes, o lo que pasa con los estudiantes, es de que no están enfocados o direccionados a este tipo de proyectos, o no les ven tanta viabilidad, y están muy metidos en las cuestiones de sus trabajos, sus tareas, de una manera muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy de ellos, ¿no? En la otra parte, las personas que nos llaman pues ya cuentan con una necesidad y lo que quieren es sobresalir, ¿no? Ayudarse, apoyarse de alguna manera, y encuentran en este tipo de proyectos oportunidades. Entonces es más fácil que se acerquen ellos a los chicos que están ahorita en las universidades y están direccionados completamente a realizar sus labores académicas, ¿no?
¿Qué otras actividades está realizando el CICAE?
Bueno, en cuestión de incubación de negocios, hoy tenemos un proyecto bastante peculiar. Tenemos unos chicos de negocios internacionales, están desarrollando un proyecto de vinculación de cultura con comunidades, o sea, poder difundir la cuestión cultural del sur de Jalisco por medio de material audiovisual. Lo estamos incubando, entonces es un proyecto bastante interesante, desarrollo de aplicaciones, cuestiones por el estilo. Y se viene, en los siguientes meses, vamos a empezar a promover unos cursos especializados, o mejor dicho, dirigidos especialmente para empresarios, paquetes de cursos dirigidos a empresas que están aquí en la región, que vamos a cubrir tres áreas fundamentales, ¿no? Seguridad laboral, ventas y liderazgo y trabajo en equipo. Entonces eso es lo que nos toma ahorita mayor tiempo, lo que estamos trabajando en el CICAE. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
Muy bien, pues que pudieran platicarnos precisamente acerca de estas actividades, de estos cursos para empresarios.
Bueno, te hablo de dónde es el origen, ¿no? El origen viene desde apenas iniciamos con esta nueva área del CICAE el año pasado, y esto debido a la cuestión de que encontramos que las empresas que ya estábamos interviniendo, principalmente las que ya estaban constituidas y ya tenían cierto tiempo aquí en la región, les faltaba fortalecer ciertas áreas en específico y no había esos campos que pudieran brindarse aquí, principalmente en la universidad, en la cuestión de las empresas, ¿no? Directamente. Las áreas funcionales, desde cuestiones financieras, cuestiones de recursos humanos, administración, surgieron la cuestión de cursos y talleres del CICAE dirigido principalmente a fortalecer estas diferentes áreas, y ahorita en la actualidad ya llevamos alrededor de cuatro cursos impartidos y un diplomado que acaba de terminar, un diplomado en consultoría que esperamos abrirlo en agosto nuevamente, y un diplomado en habilidades blandas, en habilidades para la vida empresarial. Es todo un desarrollo que se ha venido haciendo. Cada mes hay curso, cada mes hay diplomado. Entonces es lo que tratamos de ahorita enganchar con la gente, de que se acerque con nosotros, vea estas oportunidades que les van a beneficiar de manera grande, ¿no? Tenemos testimonios, tenemos personas que ya han tomado estos cursos, que están trabajando con nosotros, y por lo regular son las mismas personas. Son las mismas personas que ya lo han tomado, que han visto resultados y que siguen tomando estos cursos. Lo que queremos, pues, también es que las demás personas se den la oportunidad, toquen este tipo de temas y vean cómo es funcional en sus empresas, ¿no?
¿Hay actividades agendadas para el mes de junio ya, como si caen?
El 14 de junio nosotros tenemos un curso de primeros auxilios en las organizaciones. Este va desde... abarca todas las cuestiones, desde cómo detectar a una persona cuando puede desvanecerse, caer dentro de las empresas, cuestiones de curar cortadas, heridas, quemaduras, fracturas, saber qué hacer en esos momentos, que muchas veces en las empresas podemos tener a una persona que sepa de eso, pero está en un turno, ¿no? ¿Y qué pasa en el otro turno donde ya no hay nadie y puede pasar este tipo de accidentes, principalmente en el campo? No sé, algún dedo que te cortes, cuestiones que utilizas, objetos punzocortantes, fuego, todo este tipo de accidentes. Entonces, que las empresas tomen este tipo de cursos ayuda a fortalecer también esa cuestión de que las multas, todo lo que esto conlleva, que puede traer a la empresa por no tener los cuidados, ¿no? Es lo que queremos impartir también, empezar con la cuestión de la cultura organizacional. De hecho, el próximo mes tenemos un curso de cultura organizacional que va dirigido principalmente a atender este tipo de necesidades o este tipo de situaciones que pueden llegar a ocurrir en las empresas.
Muy bien. Quienes deseen conocer más acerca de estos cursos y otras actividades que estará realizando el CIECAI, incluso acercarse para recibir algún tipo de asesoría, ¿qué es lo que debe de hacer?
Pues bueno, nos pueden contactar por Facebook, facebook.com/CIECAICUSUR. Pueden llamarnos por teléfono al 341-575-2222, la extensión 46173, o visitarnos directamente. Estamos en el edificio L, en la segunda planta. Pueden acercarse, podemos apoyarlos con sus proyectos, consultar sus empresas, darles información de cursos, todo lo que necesiten.
Muy bien, pues nos estamos acercando ya al cierre de esta entrevista. ¿Un comentario final que quisieran hacer?
Pues bueno, invitar a la comunidad estudiantil, la comunidad de la Zapotlán el Grande, dense una vuelta. Si tienen una idea de negocio, los podemos ayudar a que se haga realidad. Si tienen un negocio y están notando ciertas dificultades, tenemos un programa de consultorías en el que les podemos apoyar, resolver esos problemas. Y si ya tienen su negocio, acérquense a cursos y talleres. Nunca está de más capacitar a su personal y actualizarse en temas de la índole empresarial.
Pues igualmente invitar a todas las personas a que participen, que se acerquen, y principalmente también a la comunidad estudiantil del CUSUR. Muchas veces las escuelas o estudiantes que vienen son de otras escuelas, ¿no?, de otras instituciones, y no son del CUSUR. Entonces nosotros estamos aquí, estamos con ellos, esperamos que se acerquen y que tomen esta oportunidad también.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana a Orlando Rodríguez y a Jonathan Rivera, quienes vienen del Centro de Investigación en Emprendedurismo, Incubación, Consultoría, Asesoría e Innovación, el CIECAI, de este centro universitario, por habernos acompañado a platicarnos acerca de las actividades y proyectos que tiene el CIECAI aquí en el centro universitario. Muchas gracias.
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 Y de esta manera vamos a una nueva pausa aquí en Señal Informativa, pero le invitamos a que siga en sintonía del 94.3 de FM, porque le tendremos más información, y es que se titulan más de 200 egresados de este centro universitario del sur. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Almanaque Cultural.
Y estamos en esta sección Almanaque Cultural y vamos a escuchar una cápsula sobre el evento de Papirolas. Esto con nuestra colaboradora infantil de Radio Universidad, Itzel Geraldi. Vamos a escucharla.
Del 16 al 20 de mayo, el Festival Papirolas ofreció una serie de actividades para niños y jóvenes.
Con el tema Misión, Tecnología y Diversión. Papirolas es organizado por Universidad de Guadalajara cada año. Les voy a comentar algunos de los muchos talleres que hubo. Hubo un taller de ciudad virtual organizado por UDG Virtual. Se trataba de construir una ciudad con materiales reciclables, como tubos de papel, papel china y muchas otras cosas. Aparte, tendríamos que utilizar aparatos que no simplemente se... También se usaban en algunas tecnologías como lo que es hoy la computadora, la televisión. Con eso, teníamos que armar un puente que se pudiera mover porque había barcos grandes que pasaban. Entonces, teníamos que armar un puente que se abría y pues dejaba pasar a los barcos. Luego, nosotros, mi equipo, que logramos el propósito del taller. Les voy a comentar otro que es el taller de Ditoma. Teníamos que ver a través de un microscopio unas plantas. Entonces podíamos ver a través del microscopio, podíamos ver hojitas, troncos, lo que es la parte de la planta. Aparte de ver las plantitas, también podíamos comer, oler y observar. Entonces, pues, me gustó. También tenemos un taller de radio Q6, que fue por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Y de ahí te platican el origen de la radio a través de los años, cómo ha evolucionado, transmisiones en vivo, para que muchachos y jóvenes como yo podamos conocer lo que es la radio. También había un taller que se llamaba Robots en Movimiento, que era de niños de 7 a 9 años. Y se trataba de que nosotros teníamos unos robots enfrente de nosotros. Los podíamos ver y mover. Una aplicación que se usaba para movilizar a los robots. Había una que era de control remoto. Hicimos varias actividades. También incluso hice algunas entrevistas. Una entrevista fue sobre el taller de Ciudad Virtual, que es el primero que fui, y es una entrevista a Saraí.
Hola, ¿cómo están? Soy Isabel Geraldito de Guadalajara, reportera infantil de Radio Universidad de Guadalajara, y le voy a hacer una entrevista porque estoy aquí en Papirolas y pues vamos a iniciar. ¿Cuál es su nombre?
Saraí Parada.
¿En qué consiste este taller?
En este taller todos aprendemos a crear, a que todo lo que imagines lo creas con tecnología, con materiales que tenemos disponibles para que hagan uso de su imaginación, de su talento, de todas sus fortalezas y de habilidades.
¿Algo que nos quiere usted compartir respecto a su participación en Papirolas 2018?
Claro que sí, es una gran experiencia, muy grata poder convivir con todos los niños y ver cómo cada uno de ellos tiene muchas fortalezas y habilidades para poder crear todo lo que se están imaginando, poder desarrollarlo, e incluso aunque no conozcan a los demás niños que conforman su equipo, pueden generar muchísimas ideas.
También hice otra entrevista, era del taller Ditomas, y fue una entrevista a Brenda.
¿Cuál es tu nombre?
Hola, yo me llamo Brenda y vengo, estoy en el stand de Cultura Guadalajara, que se llama Tierra de la Tomea.
¿En qué consiste esta exposición?
Mira, Tierra de la Tomea es un taller para niños en el que es sobre microtecnología. En específico hablamos de las microalgas que se llaman de atomea. Aquí en el stand taller te explicamos de dónde vienen, qué son, a dónde las puedes encontrar, incluso y los niños las pueden tocar, ver e incluso comer. Bueno, estoy muy contenta. El tema de este año, como sabes, Papirolas es sobre tecnología y bueno, no todos son robots ni internet, sino también está la microtecnología, ¿no? Y eso es lo que nos hicimos enfocar nosotros, la cultura. Entonces está padrísimo que los niños poco a poco se vayan empapando de este mundo de microalgas, ¿no? Está padrísimo y los invitamos a que vengan.
También el taller de radio Cursey, que fue una entrevista a Ricardo, y pues vamos a escuchar.
Me llamo Ricardo, me puedes decir Rich.
¿En qué consiste este taller?
Consiste en darle una información a los niños y a los adultos también sobre el desarrollo de las radiocomunicaciones alrededor de la historia, más o menos unos 100, 120 años a través de la...
¿Algo que usted nos quiera compartir respecto a su participación en Papirolas 2018?
Pues que la verdad estoy muy divertido y muy emocionado de estar aquí. Me ponen muchas pilas ustedes, los niños, y está chido, está padre.
Para Radio Universidad de Guadalajara, Itzel Geraldine Sandoval Palacios.
Señal Universitaria.
Continuando con más información, esto en el ámbito universitario, le platico que 226 egresados del Centro Universitario del Sur reciben su título de licenciadas y licenciados luego de un proceso de formación dentro de sus carreras. Así lo da a conocer Israel Dávila del Toro, coordinador de la licenciatura en abogado en representación de los comités de titulación, quien agrega que estos egresados pues pasaron por distintas etapas, como lo fue la selección para ingresar a este campus universitario, la permanencia dentro de una carrera y la obtención del título que los acredita para ejercer libremente la profesión. Escuchemos.
El día de hoy nos encontramos reunidos en este recinto universitario con el objeto de hacer entrega a la sociedad a más de 220 licenciadas y licenciados en las diferentes ramas del saber. Todos ellos pasaron arduos procesos, desde la selección para ingresar, la permanencia en sus carreras y la obtención del título que los acredita que cumplieron con cada uno de los requisitos que marca nuestra normatividad universitaria para ejercer libremente la profesión.
Señala que durante el proceso de formación de los estudiantes, la Universidad de Guadalajara puso empeño, cuidado y esmero para entregar a la sociedad personas dotadas de excelencia, con conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que permiten resolver la problemática del presente y prevenir la del futuro. Escuchemos.
En la formación de cada uno de ustedes, la Universidad de Guadalajara puso el empeño, cuidado y esmero para entregar a la sociedad personas dotadas de excelencia, con conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que permiten resolver la problemática del presente y prevenir la del futuro. Todos ustedes pueden sentirse orgullosos de su casa de estudios, del Centro Universitario del Sur, porque estudiaron en licenciaturas con acreditación nacional y en algunas con acreditación internacional. Licenciaturas incorporadas en el padrón de alto rendimiento.
Por su parte, Ricardo García Couso, rector del Centro Universitario del Sur, señala que con la conclusión de esa etapa no es suficiente, por lo que los invita a continuar preparándose con algún posgrado, ya sea en este campus universitario o en otra institución, pues el país necesita profesionales de más alto nivel.
Parecería que todo es fiesta. Parecería que estos años de esfuerzo, de desvelo y la consecución, el día de hoy en la entrega de un pergamino, de un testimonio, es suficiente. Desgraciadamente no es así. Nuestro país, el mundo, necesita profesionales de más alto nivel. Los convoco a que sigan estudiando, a que sigan formándose. Cuando ustedes entraron, solo había una maestría y no estaba en el padrón, y una maestría que la acabamos de meter. En este momento tenemos 6 programas dentro del padrón entre maestrías y doctorados. Los invito a acercarse a ellos. Si no es aquí, los exhorto a buscar un proceso de formación, ya sea una especialización, ya sea una maestría.
Y recuerda que cuando los titulados ingresaron a este campus universitario, tanto el CUSUR como los padres de familia asumían la responsabilidad compartida para la formación de los jóvenes.
Y hace 5 años o 4 años a los papás les decía que sus hijos iban a cambiar. Sus papás me los habían entregado, como se le entrega a alguien con mucha confianza, y me los prestaron por 4 o 5 mil horas de su vida, creyendo en esta gran universidad, y nos dijeron: te entrego a mis hijos, te entrego a un joven y a una joven de 18, 17 años, para que me ayudes. Y yo les dije: no me la entreguen, compartámosla, seamos un equipo.
Además, Cristian Adrián Villalobos García, en representación de los jóvenes titulados, dice que con este día pues celebran el fin de un camino que da inicio a uno mayor, en el que no pueden olvidar quiénes son y de dónde vienen, además de que una vez que han recibido este título, están comprometidos con la sociedad a ejercer su profesión con rectitud, ética y valentía. Pues aquí esta información con respecto a este acto de titulación, en el que 226 egresados de este Centro Universitario del Sur pues han recibido su título como licenciadas y licenciados. Y de esta manera estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Señal Informativa. Agradecemos que en este inicio de semana, lunes 28 de mayo del 2018, nos haya acompañado a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Lo invitamos a que se quede en sintonía de la programación de Radio Universidad, que ya viene el Expreso de las 10. Recuerde que nosotros tenemos una cita el día de mañana, martes, a partir de las 9 horas aquí en Señal Informativa. Muchas gracias y que tenga un excelente inicio de semana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.